En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis en el que contamos con Iván Campuzano, economista. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Y con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muchas gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, encantado.
Iván, no había que ser un lince para saber que probablemente iba a suceder esto, pero se confirma otra vez guerra, zona sensible del mundo, Estados Unidos e Israel han decidido atacar Irán y hay muchas derivadas sobre la mesa, ¿no? El efecto más obvio es el petróleo, pero ¿un análisis?
Bueno, yo creo que en este caso, lo primero de todo, guerra es cuando hay dos países que están enfrentados. Es decir, que es que muchas veces nos gusta utilizar esta palabra, ¿no? Con mucha facilidad, ¿no? O incluso utilizándolo como recurso narrativo. Pero la realidad es, Estados Unidos ha atacado a Irán, Irán ha prometido venganza, estamos viendo ataques muy puntuales, pero ni hay movilización de tropas, ni hay movilización, en este caso, de ejércitos por parte de Irán, ni Estados Unidos ha planteado ningún ataque más allá del selectivo. Es decir, que esto, pues bueno, si lo consideramos guerra, pues yo creo que hay que cogerlo primero con muchos matices. Por otro lado, el tema del petróleo, como bien mencionas, este fin de semana se ha hablado y se lleva hablando del estrecho de Hormuz de una forma pues muy recurrente, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que por ahí pues pasa una gran cantidad de petróleo a nivel mundial, el 20%. No voy a entrar en muchos datos porque yo creo que ya hay muchos analistas que en el día de hoy han saturado el tema, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esto tiene mucha más profundidad, porque hay mucha gente que no está hablando del elefante en la habitación, y ese elefante se llama China. Pensemos que del 20% de ese petróleo mundial que pasa por ahí, el 72% va directamente a Asia, concretamente a China, a gran parte de él. Entonces, ¿a quién está golpeando realmente el cierre de Hormuz? Sí, es cierto, al petróleo a nivel mundial, pero tenemos que tener en cuenta que ese petróleo principalmente al que golpea es a China, y por lo tanto, pues bueno, digamos que eso incluso hasta Estados Unidos lo puede vender como parte de esa guerra que se empezó hace un año por parte de Donald Trump de intentar acabar con China en todos los frentes. Y teniendo en cuenta que en este caso Donald Trump a día de hoy tiene la capacidad casi de duplicar la producción del petróleo que hace en Estados Unidos en el corto plazo, teniendo en cuenta que tiene acceso a Venezuela como nunca antes, y teniendo en cuenta también que hay otros grandes productores como Brasil que han aumentado sus producciones, al igual que Arabia Saudí en los últimos años, pues yo creo que podríamos incluso ver estos efectos muy mitigados. Trump ha dicho que le queda un mes, ¿no?, en este caso, de bombardeos selectivos, pero en ningún caso ha hablado de invasión, en ningún caso ha hablado de un cambio de régimen a la fuerza estilo Irak. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que hay que ser bastante comedidos en todo lo que pueda ocurrir estos días, porque la historia pues se repite, Rafa, y esto pues ya
sí,
lo hemos visto
sí,
antes.
Sí. También es cierto que la principal planta de Arabia Saudí, Aramco, ha sido golpeada, que esa promesa electoral tiene la Twitter a la vuelta de la esquina del propio Donald Trump, del galón de petróleo a $2, se aleja cada vez más. En cualquier caso, Miguel, un crudo alto parece malo para Trump con esas Twitter a la vuelta de la esquina, y bueno para Putin, paradójicamente, ¿no?, que sostiene su esfuerzo bélico con el mercado gris de petróleo, pero al final si sube, pues ni tan mal, ¿no?,
claro,
para Putin.
Claro, es que claro, el análisis de Iván es muy correcto, pero me permito añadir que Rusia es un gran suministrador también a China de petróleo y hacen frontera uno con otro, con lo cual yo no sé al final si con barcos o cómo lo harán, o si organizarán en algún futuro algún oleoducto o lo que sea, pero lo que sí está claro es que China efectivamente coge petróleo de Irán, pero bueno, que tiene a Rusia al lado y no tiene ningún problema. Es decir, bueno, yo creo que es un problema menor, la gente se muy nerviosa con estas cosas, y sobre todo porque vamos a ver cuánto dura esto, porque yo creo que a Irán se le ha golpeado y fuerte, y van a seguir. Me dice, voy a estar ahí destruyendo todas sus instalaciones, su guardia revolucionaria, a sus líderes, ha descabezado. Parece mentira que en los tiempos que corren hayan sido tan torpes los iraníes de meterse todos juntos en el mismo sitio para deliberar no sé qué. O sea, la verdad que la CIA, claro, viene en el cielo abierto. Entonces, ahora, yo creo que estamos diciendo que Irán es mucho más fuerte de lo que parece, y yo creo sinceramente que no, Yo creo que ahora mismo las bases de misiles van a ser el objetivo de los israelíes y americanos, y van a ir destruyendo su capacidad, y luego los iraníes no tienen más. O sea, sí tienen mucha gente, tienen una guardia revolucionaria, pero si no hay inversión terrestre, ¿para qué les sirve eso?
Va a ser complicado, desde luego. En cualquier caso, ese radar que había en Qatar, el FP-132, que vigilaba 5.000 kilómetros y garantizaba que no se atacaran barcos estadounidenses, por ejemplo, lo han destruido, han sido capaces. A mí me ha sorprendido los iraníes y ahora están ciegos. Por eso se han retirado a una distancia prudencial distintos barcos de las flotas, el Abraham Lincoln, el Gerald Ford, porque no se pueden arriesgar. En cualquier caso, respuesta de Irán, entre lo que ha podido hacer, atacar elementos civiles, ha sido agredida y ha dicho, bueno, voy a atacar bases de Estados Unidos en la zona, pero también aeropuertos, también hoteles. La monarquía del Golfo han trabajado mucho para vender como un lugar de inversión, un lugar de turismo, un lugar tranquilo, pues eso, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudí, etcétera. No sé si esto puede alterar en una segunda derivada de alguna manera o afectar en una segunda derivada, Iván, a toda la zona, ¿no? Y extenderse de alguna manera económicamente.
Yo creo que no, y que al final esto es algo puntual, es decir, es que no es la primera vez que vemos ataques por parte de Irán a los países del Golfo, es decir, que es
Pero
que
no a esta
esto no
escala,
debería
Iván,
de
ni mucho
sorprendernos.
menos a esta escala, nunca.
Bueno, pero ¿qué estamos hablando, Rafa? Es decir, si vemos los detalles, es decir, no estamos viendo una invasión como la de Kuwait, no estamos viendo una fuerza necesaria como la de la operación de Tormenta del Desierto por parte de
Hombre,
los
porque no le
americanos,
conviene y
estamos
porque perdería
hablando.
las Midterm cuando vieran los féretros llegando a Estados Unidos y porque están los Montes Zagros y un montón de orografía complicada que no quiere arriesgarse Estados Unidos a generar esas víctimas. Por eso su capacidad es limitada, porque lo único que hace es bombardear.
Efectivamente,
Claro,
tiene
pero
una
mientras hay
capacidad,
una
tiene una
respuesta de
capacidad
Irán muy
limitada.
contundente que puede afectar a la economía y es por la que te pregunto.
Yo fíjate que ahí te digo que esto es un tema muy puntual, independientemente, ya tenemos una fecha final por parte de Donald Trump, como bien has dicho, no está dispuesto a aceptar bajas militares más allá de alguna puntual que pudiera existir en un momento dado, pero lo que está claro es que los países al final del Golfo, pues lógicamente, la gente que va ahí se ha sentido muy segura y muy respaldada. No hace falta más que ir a ver qué es lo que han dicho los españoles que están viviendo en la zona. Y lo que han dicho es que por parte del gobierno de Emiratos Árabes, por poner un ejemplo, pues se les ha dado una respuesta casi inmediata, porque además tiene una oficina precisamente pensando en los turistas y en la seguridad de los turistas, cosa que es precisamente, ¿no?, dentro de ese paquete que venden de seguridad que muy bien has mencionado, y por parte, en este caso, de las autoridades españolas, o no se les ha dado respuesta, o no se les ha dicho información adicional, o no se les ha puesto en contacto, o no se les ha dado ningún plan en caso de que pudiera ocurrir una elevada, ¿no?, del conflicto que tenemos actualmente, mientras que por parte de los Emiratos Árabes hemos visto cómo les han facilitado la estancia, que la van a pagar ellos, se les está intentando reubicar en otros vuelos y se les está intentando dar la máxima información. Esa es la diferencia entre un país y otro, y por lo tanto, pues yo creo que están intentando cumplir al máximo por parte de estos países de cara a la seguridad. Lógicamente, Oriente Medio siempre ha sido un polvorín, pero no desde ahora, desde hace 3.000 años. Entonces, tampoco deberíamos de sorprendernos de que esto ocurriera. Ahora bien, si nos vamos a la página web del Ministerio, tanto americano en este caso de Exteriores, como el equivalente al Ministerio de Exteriores americano, como el Ministerio de Exteriores español, todavía estos países se siguen considerando seguros. No existe una alerta. Por lo tanto, insisto, sí, es una escalada muy puntual, queda muy bien en las noticias, pero a día de hoy no es como en otras épocas o en otros momentos de unos conflictos armados que sí que podrían hacer peligrar esa sensación de seguridad en la zona.
Miguel, permíteme que vayamos ya hacia nuestra realidad, hacia España. Uno de cada cuatro asalariados cobra menos trabajando que con las ayudas públicas familiares. El ingreso mínimo vital, cuando hay dos hijos en la familia, está en torno a 1.400 euros y es el mismo sueldo que más de 5 millones de empleados. ¿Un análisis?
Pues que como si lo que hemos hablado siempre del reparto de cheques, es decir, si a una persona le das 1.400 euros al mes, ¿para qué va a buscar trabajo? Es decir, yo no sé si el ingreso mínimo vital ahora tendrá sus condiciones y tendrá sus plazos, no lo sé, pero lo que tengo muy claro es que me parece excesivo 1.400 euros a una persona, porque efectivamente en otros países me parecería bien. pero es que en España los salarios son los que son. Y el salario más frecuente creo que son es más o menos ese, ¿eh?
Claro,
En España. O sea, que al final dices, mira, por no trabajar te voy a dar lo mismo que si trabajas. Pues es que,
no
claro,
trabajo.
¿qué voy a decir? Claro, no trabajo. Es uno de los problemas que tenemos, que es que no nos damos cuenta. Siempre están hablando de la vulnerabilidad de las familias, de las personas en general, desde la izquierda, pero al final lo único que hacen es el modelo Robin Hood. Le quitan el dinero a las clases medias para repartirlo entre los que ellos consideran sus votantes. Y eso no es un modelo de Estado. Eso, aparte que no es justo. Yo creo que no es democrático que una persona por no trabajar cobre lo mismo que si trabaja. Eso no tiene sentido.
¿Tú cómo lo ves, Iván?
Pues fíjate que aquí estoy muy de acuerdo con Miguel. Al final, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos cobrando 1.400 euros, la gente habla normalmente de salario medio, pues lo que vende el gobierno. Pero es que no tenemos que mirarlo en salario medio. Como bien ha dicho Miguel, tenemos que ver el salario más habitual, el salario más recurrente. Y lógicamente existe pues un incentivo perverso a no querer trabajar. Y fíjate que dentro de las cadenas, ¿no?, de, en este caso, pues pensando en los salarios pues incluso más bajos dentro de la restauración o de la hostelería, nos damos cuenta de que muchos de ellos pues oscilan precisamente en el rango de los 1.300, 1.400, 1.500, incluso en aquellas que son las mejores pagadas, y se me ocurre una de un señor valenciano, no digo más, estamos hablando de 1.600 euros. Entonces, la pregunta es, ¿me interesa a mí trabajar por 1.600 euros brutos al mes, teniendo que trabajar 8 horas con 1.400 que no tengo? Que directamente por no tener que trabajar y que además, ojo, que este es un tema muy importante, existen con diseños además de compatibilidad con otro tipo de ayudas o incluso también con la prestación de desempleo. Es decir, si yo hoy me quedo sin empleo, cobro esos 1.400, además de la prestación de desempleo, es decir, que me puedo situar en 2.500, 1.600 euros, ¿me interesa a mí trabajar? Pues yo creo que los incentivos son perversos y lo han visto en otros países, como por ejemplo los Países Bajos, que han dicho que se acaba eso de las ayudas ad infinitum para el tema, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o un equivalente que tienen allí, o incluso también para las ayudas de desempleo. Oiga, si usted rechaza dos trabajos o rechaza tres trabajos, se queda automáticamente sin ayuda. Si usted no justifica porque su situación de vulnerabilidad es después de un año la misma que hace un año precisamente, pues usted se queda sin la ayuda, porque al final volvemos a lo mismo. Las situaciones de vulnerabilidad son muy particulares y muy de cada persona y hay que estudiar caso a caso, pero lo que no puede ser es que una persona me diga que tres años después, cuatro años después, sigue en una situación de vulnerabilidad y la pregunta es ¿y qué ha hecho para cambiar esa situación? Pues también yo creo que no solamente por parte del estado de bienestar el que tiene que dar una respuesta, sino también las propias personas de cara a evitar estar en esa situación, porque cuando tienes un estado muy generoso, pues también lo que ocurren son esos excesos y esos abusos de los que se habla, pero insisto, hay que ver caso a caso.
Por otro lado, Miguel, esto viene también a afectar a que eso es una ayuda, pero que es dramático que sea el sueldo más habitual, porque eso es otra derivada que hemos hablado mucho nosotros aquí, que se cobra muy poco. Y te lo pongo en comparación, más allá de la libertad de las empresas, que eso hay que reconocerlo, pero leí esta mañana que los consejeros del IBEX han ganado más de 400 millones de euros en el 25, subida del 23%, bonus, indemnizaciones, las retribuciones agregadas han subido un 13,6%, las empresas han ganado más dinero que nunca, 71.118 millones de euros. ¿Dónde está el equilibrio?
Bueno, yo creo que son cosas diferentes, porque el ingreso mínimo vital sale de las arcas públicas.
No, no, por supuesto, me refería más respecto de estas ganancias y lo que se cobran las empresas.
Sí, vamos a ver, lo que se cobran las empresas lo pagan sus accionistas. Si alguien le quiere pagar 1.000 millones de dólares a un CEO, que eso pasa en Estados Unidos, pero claro, ese CEO le ha ganado 180.000 millones a la empresa, lo pagan sus accionistas. Yo es que esa crítica, esa especie de permanente crítica por parte de la izquierda radical de que la gente no puede ganar tanto dinero, es que no es eso. O sea, miren ustedes, si hay una actividad que funciona muy bien y hay unos compromisos y unos contratos y dicen que al CEO le van a dar el 1% de lo que gane la empresa, lo que sea, y la empresa gana tal, y el CEO se lleva 100, 200, 300 millones de euros, en España no llegamos a esos niveles, ¿no? Uh-huh. Pues yo no acabo de ver por qué tiene que preocuparle al Estado eso. Porque al final, de esos 100 millones, 50 se los va a llevar en impuestos el Estado. Con lo cual, oye, pues mira, que ganen mucho. Así, para el bien común tenemos mucho más dinero. O sea, esa famosa crítica de mira lo que gana el consejero delegado y mira lo que gana la recepcionista. Oiga, ¿y a quién le importa? La recepcionista pues está allí esperando a ver si viene alguien para llamar por teléfono a que van a recibirle. Y el CEO no tiene vida, está 365 días al año, 24 horas al día dándole, y aparte debe tener una formación y una experiencia y una capacidad y una toma de decisiones que hagan el éxito de su empresa. Y es que creo que es un, de verdad, es un discurso que no es el correcto, el criticar tanto que la gente, las empresas ganen dinero. Ojalá las empresas españolas ganaran tanto como las norteamericanas.
Precisamente, sobre Estados Unidos te quería preguntar a ti qué te gusta, Iván, la inversión, porque si hay alguien que ha sido una referencia, ha sido Warren Buffett. Su sucesor, Greg Abel, leía hoy, dice que va a defender el legado inversor del oráculo de Omaha y aseguraba en uno de sus pensamientos que deslizaba en la carta que ha mandado a sus inversores que la liquidez es un activo estratégico a desplegar para saber cuándo desplegarlo, el momento justo, ¿no? Supongo que para comprar adecuado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a Abel? ¿Va a estar a la altura?
Bueno, es que estar a la altura de uno de los mayores inversores de toda la historia es muy complicado. En términos futbolísticos, es decir, que Vinicius en el Real Madrid va a ser como Cristiano Ronaldo. Pues bueno, solamente el tiempo lo dirá. Ahora bien, yo creo que en este caso, si bien es cierto, creo que Warren Buffett, dado su conocimiento, ¿no? Y dada su experiencia en el sector, pues lógicamente habrá dejado bien atado su legado y sus líneas de trabajo. También es cierto, al final un nuevo cambio, un nuevo rumbo no significa ni que sea ni peor ni mejor, pero lo que está claro es que a día de hoy el mercado, con tanta volatilidad, con tanto riesgo geoestratégico, con una bolsa en máximos que no termina de corregir, con una situación de déficit tan grandes por parte de los estados y concretamente Estados Unidos, pues lógicamente la liquidez no es un coste, es algo que sirve para el momento adecuado. ¿Es el momento adecuado el día de hoy? Pues yo coincido aquí con Greg Abel. A día de hoy no es el momento adecuado. Por lo tanto, yo creo que va a tener que tener mucha paciencia, pero ya te digo que en el medio largo plazo eso acabará ocurriendo y veremos otra vez números muy similares a los de Buffett. Buffett tenía una estrategia muy clara: comprar empresas de valor en el momento en el cual estuvieran infravaloradas. A día de hoy hay empresas que están en múltiplos de 100, de 200, de 300. Es decir, estamos hablando de 300 años para recuperar el valor de la acción. Por lo tanto, ¿tiene eso algún sentido? No. Por lo tanto, pues yo creo que ahí tiene claramente carta blanca para hacer lo que quiera con esa disponibilidad, que insisto, es lo que venía haciendo Warren Buffett desde prácticamente hace 5 o 6 años. Así que bueno, yo creo que tendrá mucho éxito.
No quiero pasar por alto, Miguel, tu último artículo en El Mundo Financiero, un título polémico, atractivo. ¿Por qué el euro digital no va a ser una criptomoneda? ¿Por qué, Miguel?
Pues porque no lo es, sencillamente. Vamos a ver, una criptomoneda es algo que emite alguien desconocido, que no tiene valor alguno y que simplemente tiene precio, ¿no? Recordemos que hace unos meses Melania Trump emitió criptomonedas y se las compraron. Pero es que la semana pasada, del mono ese Punch que llevaba el monito, el peluche,
Sí.
han emitido una criptomoneda y la gente la compra. Es decir, la estupidez humana pues tiene eso, ¿no? Entonces, el euro digital no es eso. El euro digital es simplemente que el Banco Central Europeo va a permitir que la gente tenga unas wallets sin necesidad de que tener cuentas corrientes en los bancos y que te permita pues comprar, vender dentro de la Unión Europea y hacer lo que tú quieras con tu dinero. Por tanto, es una forma más de representación de los sistemas de pago que tenemos. No es una criptomoneda.
Con esa reflexión nos quedamos. Iván Campuzano, economista, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Como Encantado, Rafa. Hasta luego.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Nos queda una hora a media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.